How powerful is the Cox Network? So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Seguro que has visto mil gráficas ideales de bonitas por Instagram con la frase: el momento perfecto es ahora. Para mí esta frase realmente es un eufemismo para no decir la verdad incómoda de que el momento perfecto no existe. Y punto. Existen las ganas, la ilusión, la disciplina, la paciencia, el trabajo, la constancia. Y eso es lo que hace que lo que un día fue un sueño se transforme en una idea, después en un plan y después en un proyecto viable y real. Esto es lo que ha construido mi invitada de esta semana y de lo que vamos a hablar en este podcast, especialmente de esa parte menos bonita que tiene el emprendimiento. Bea Magro es una de las dos fundadoras de Convida, una innovadora empresa de kombucha que, desde Fregenal de la Sierra, en Extremadura, es el vivo ejemplo de que cuando una tiene claro el para qué, no hay sueño que se le resista.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenida, Bea, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
Gracias a ti, Hanna. Es un honor para mí estar en este podcast, la verdad.
Bea, fíjate, una de las cosas que más curiosidad o que más me ha llamado la atención cuando empecé a investigar un poco sobre ti, yo ya te seguía, pero no te había investigado, es que hemos estudiado lo mismo.
¿Ya?
Hemos estudiado traducción e interpretación.
Que no sirve para nada las letras.
Que no es teatro, que es un idioma.
que no hemos interpretar los idiomas, no interpreta de
efectivamente. Y luego yo he seguido por mis derroteros y tú por los tuyos. Luego tú hiciste Derecho Internacional y ahora eres CEO de una compañía que produce kombucha en España. Y claro, la cosa es, ¿tú cómo llevas la típica pregunta de ¿y cómo has acabado haciendo bebidas?
O tú no te estás dedicando a lo tuyo, ¿no?
¿Verdad? ¿Por qué no te dedicas a lo tuyo?
Ay, qué pena, pobre, que no se puede dedicar a lo suyo. Para lo que estudio, que lo he escuchado. ¿Cómo termino? Pues... Yo, y lo estábamos hablando ahora de fuera del micro, ¿no? Yo llegué a traducción, bueno, estudié música también y era como me iba a dedicar a la música, yo iba a ser pianista, concertista por el mundo y dije, uff, madre mía, estoy que estudia mucho. Antes de elegir la carrera, yo no tenía la típica vocación que tienen muchos jóvenes, que siempre me dio un poco de envidia. Hoy ya, con la treintena pasada, he de reconocer que menos mal que yo no tuve ninguna típica vocación que me esclavizó a algo. Pero no me gustaba nada en particular, ni nada en... tampoco me desagradaba, ¿no? Y fue este momento de decir, bueno, ¿qué hago? Y traducción era algo que no había estudiado nadie en mi pueblo, por lo que tenía ese punto exótico, y encima no se podía estudiar cerca del pueblo tampoco, por lo que me tenía que ir, por lo menos yo me quería ir, yo siempre miro alto, a la mejor universidad, y la mejor universidad estaba en Granada, que tampoco conocía a nadie que estudiara en Granada. Entonces ahí que me planteé estudiar traducción, y nunca después de estudiarlo me he dedicado a la traducción. Pero derroteros de la vida, como tú dices, pues fue un viaje el que después ya de unos años ejerciendo, sí, en el mundo de la comunicación siempre, cogí, era el momento, yo creo que los traductores o intérpretes que hemos estudiado esto, aunque no nos hayamos dedicado, sí tenemos un toque de curiosidad, ¿no? Todos, que a mí me llevó a viajar por el mundo. Y en este viaje por el mundo es donde una traductora de formación se encuentra con una kombucha, dice, madre mía, ¿esto qué es? Que está tan rico y que está tan bueno y que me sienta tan bien y que no lo tenemos en España. Y con aquello de las letras no sirven para nada, pues dice, pues yo me lo voy a llevar para España. Y me lo traje y hoy es a lo que llevo dedicándole los 6 últimos años de mi vida, lo que me hace feliz, lo que me llena. Y es una categoría ya en España que poco a poco vamos consolidando.
Justamente de ese viaje quería que hablásemos, porque tú tuviste, uno, la suerte, porque es verdad que no todo el mundo puede hacerlo, pero también la buena cabeza de decir, oye, mira, voy a parar un poco antes de meterme en la rueda de lo que se espera que haga con mi vida, voy a dedicarme un año a viajar. Fuiste a California, uh-huh. Allí, como bien has dicho, encontraste esto de la kombucha, que claro, aquí no se había oído hablar de esto nunca. Y gracias a eso has convertido lo que es el sueño americano, ¿no? Eso que pensamos siempre de irte a América porque allí se premia el talento, se premia la iniciativa, se premia el emprendimiento. Pues tú dijiste, no, el sueño americano, pero yo en mi pueblo.
Sí, pero mira, has dicho ahí algo, Hanna, has mencionado la suerte. A mí cuando organicé mi viaje, yo estaba trabajando en Madrid, un trabajo normal, que ganaba más bien poco. Y como tenía la traducción, sí, lo que sí hacía era, tenía muchos trabajos y siempre cogía pues sí, proyectos de traducción y tal para ahorrar, ¿no? Y yo no creo que me fui a... O sea, es verdad que soy privilegiada porque pude hacer un plan para irme a viajar, pero fue mucha planificación, muchas horas de trabajo para poder ahorrar 16.000 euros que fueron con los que me fui a dar mi vuelta al mundo. Muchas horas, como te digo, de dedicar a pensar y a trabajar. Y sí, suerte porque lo pude hacer, pero cuando en su momento... yo dije, me voy a dar la vuelta al mundo. La gente o me decía, qué suerte, me decía, qué valiente, ¿no? Y yo decía, bueno, valiente es quedarte en un trabajo, quedarte en un sitio donde no quieres estar, ¿no? Cuando ya sientes que ese no es tu sitio, creo que da más miedo quedarse que irse. Y yo sentía eso, yo sentía que me tenía que ir. Sí considero que soy privilegiada por haber pensado y por haber hecho un plan que me posibilitara ahorrar e irme. Y en esto que comentas del sueño americano, sí, o sea... Es verdad que no fue. Yo me iba a mi viaje con el objetivo de encontrar algo que pudiera poner al servicio de los demás. Sí tenía claro que quería encontrar algo que se iba a convertir en mi proyecto, no sabía al qué. Y con este viaje, que era más un viaje de introspección y de reflexión y de estar conmigo misma, porque me fui sola. Y cuando digo sola, es sola de. No tenía, ¿cómo se dice?, pasatiempos, y yo que soy intensa, pues eso era mucho de mirar para adentro. Ahí sí, pues encontré la kombucha. Sí, es verdad que tuve una llamada, fue mi llamada, mi momento revelación, mi Dios que me vino a ver, como lo queramos llamar, y yo sentí que era la kombucha lo que tenía que traer y que mi manera de traerlo era crear una empresa. No pensé si es sueño americano, si voy a emprender. Vengo de una familia, mi padre era funcionario, mi madre dejó su vida apartada para dedicarse a sus hijos, por lo que no he tenido ese gen empresarial ni de lejos en mi casa, ni he tenido amigos empresarios o emprendedores hasta que me he hecho yo emprendedora y he tenido que buscar grupos de personas en los que tenía cosas en común. Por lo que fue como, pues esto, me encuentro la kombucha y yo me la quiero llevar a España para que más personas tengan acceso a esta maravilla que a mí me está cambiando la vida, ¿no? Y ahí no pensé, y no le di muchas más vueltas, ¿eh? No pensé, wow, es verdad que ahora sí es un sueño, ¿no? Es el sueño en mayúscula y está siendo maravillosa la aventura y es increíble, ¿no? Pero es verdad que creo que ha habido un componente de suerte, como tenemos todos los emprendedores, pero también de mucho trabajo y de sobre todo el propósito muy claro y la misión muy clara. Y cuando tienes esto claro y trabajas mucho y te rodeas de personas que saben mucho más que tú, pues puedes ir haciéndolo poco a poco.
Pues vamos a hablar de esas personas, porque claro, vale, muy bien, llega allí en California, maravilloso todo, tú estás en California y todo es posible. Yo digo que en California tú todo lo ves posible, porque para sí. mí es como mi destino soñado, yo flipé cuando estuve. Pero claro, tú llegas a Fregenal de la Sierra y dices, pues voy a montar el núcleo duro, ¿no?, de mi empresa. Y embaucas a la que es tu socia, pero que era tu amiga, Nuria, ingeniera química, que estuvo haciendo, ¿no? Si no he leído mal, estuvo ella probando los brebajes hasta que disteis con la fórmula. Y uno, ¿cómo se elige ese núcleo? Y segunda subpregunta, ¿cómo se hace para que una amiga siga siendo una amiga además de socia? Porque es como la típica cosa que siempre tira un poquillo para atrás. Total, a ver si además, se va a ir todo al garete.
En esta empresa, Hanna, tenemos todo lo que no hay que tener. Debe ser, como no hemos salido ninguno de escuela de negocio y todo lo hemos aprendido en el emprendimiento, tenemos a la familia metido, lanzamos un producto que no se conocía en España, de una categoría que no existía, lo hacemos desde la España rural, alejada, lejísima de la autovía más cercana, estamos a una hora. Tengo varios checks que no hay que tener en una empresa y que probablemente, si los que nos están escuchando están estudiando en escuelas de negocio, no es lo que le van a contar. Es verdad que yo no vi otra vía de hacerlo. Cuando me encuentro con la kombucha y se lo cuento a mi mejor amiga y hoy socia también, como has dicho, a Nuria, nosotras siempre habíamos tenido claro, bueno, vivíamos juntas en Madrid antes de yo irme a mi vuelta al mundo y ella me dijo, bueno, tú me vas contando y si tiene sentido lo que me cuentas, pues aquí te espero yo y aquí podemos hacer algo juntas, ¿no? Y yo le cuento esto de la kombucha y la verdad, no teníamos ni idea de que era una cuenta de resultados, ni de que era la línea de logística que en tu cuenta de resultados va a pesar X hoy, y B, y sobre todo el A este va antes que el B va antes que el A, para nosotras queríamos, y esto sí lo tuvimos claro, no sé si es que las extremeñas y los extremeños tenemos este gen de la tierra, de volver y de aportar, pero estuvimos claro desde el minuto uno que tenía que estar en nuestra tierra. Entonces, no nos lo planteamos. O sea, encuentro algo que obviamente tiene que ser coherente con lo que soy, la kombucha lo es, y que encima lo tengo que poder hacer desde mi tierra, que es Fregenal de la Sierra y que es el pueblo también de Nuria. Y no nos lo planteamos. O sea, literal, no hay planteamiento. Después sí ha habido planteamiento a posteriori, sobre todo cuando le cuentas el proyecto a la gente y te dice, ¿pero qué haces ahí perdido? Pero si estás, pues eso que acabo de decir, ¿no? En tu cuenta de resultados es menos X puntos por estar tan lejos de una autovía o de poder poner el producto cercano a las tiendas y al consumidor, pero al final son puntos que te vas en tu coherencia y en tu tranquilidad a dormir bien, ¿no? Y eso me pesa mucho más en mi cuenta de resultados personal que en la de la empresa. Y un poco, pues como te digo, sin pensarlo y a la aventura que es emprender, que yo creo que si lo piensas mucho, muchas veces no sale.
Y que luego también es verdad que en el business plan como que se da mucha importancia a cosas que sobre papel, que el papel lo soporta todo, pero luego tú antes has hablado de tener claro el propósito, tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que quieres conseguir con tu empresa, y eso muchas veces es mucho más útil, no quiero decir que lo otro no lo sea, los números, todo, pero es verdad que esas cosas al final son importantes también para que una empresa tenga éxito, más allá de tener un business plan con tu previsión de ventas, tus riesgos, tu tal, tu no sé qué.
Total.
Pero hay cosas que son importantes.
Total. Y al menos en mi concepción del negocio. Aquí hemos venido a ser felices, aquí hemos venido a ser coherentes, aquí hemos venido a tener un propósito y a trabajar por ello. A mí esto me pesa mucho más que cualquier otra decisión, ¿no? Y para mí no tiene sentido, además, que esto no sea una variable fundamental. Yo si algo quiero con la empresa, y algo me he dado cuenta también, es que es mi manera de hacer activismo. Yo con vida lo que queremos es cambiar las reglas del juego. Que me he dado cuenta por el camino que las empresas tenemos la responsabilidad y la potestad y poder de hacerlo. Entonces, se nos llena la boca muchas veces, ¿no? Somos feministas. Pues mi manera de ser feminista es contratando a mujeres y dándoles oportunidades a las mujeres. Podría ser otra, pero he decidido que con mi empresa tengo una vía de cambiar las reglas del juego en mi zona. Y es en lo que estamos, por ejemplo.
Sí, que eso muchas veces es como nos agarramos a la pancarta, pero luego justo. En el día a día es que hay que demostrar las cosas en el día a día. Los valores se demuestran en tus pequeñas acciones.
Total.
No en un día ponerte detrás de una pancarta, que está muy bien, pero el día a día es lo que cuenta.
Total.
Y vale, o sea, te asocias con Nuria, la embarcas en el tema este y venga, vamos adelante. ¿Y cómo pasas? Esto empieza en 2017. Uh-huh. Es que estamos hablando de hace nada. 6 años.
A mí me pareció 60, pero sí.
Pero es que ahora tienes un equipo que ya casi 100 personas, uh-huh, o pasáis las 100, uh-huh, personas, y tienes consejo de administración. O sea, uh-huh, tú es que no eres emprendedora, uh-huh, tú eres una empresaria, vamos, las dos. Empresarias con un empresón. ¿Cómo se hace eso en 6 años?
Bueno, el consejo de administración, nosotros hemos sido...
Que suena muy heavy lo de consejo de administración.
Suena muy heavy, pero te diré que en el año 2018 ya teníamos, ¿vale? Nosotros hemos querido, pues eso, aunque seamos de pueblo, lo decimos siempre, ¿no? Ser de pueblo no quiere decir ser menos profesional o no pensar y no soñar en grande. Esto lo he tenido yo claro desde pequeña y lo sigo teniendo, ¿no? Y en ese soñar en grande y en ese querer hacer las cosas muy bien y ser profesionales, pues no solo desde el año 2018 hemos tenido un consejo de administración, que esto, pues, si a alguien le suena a chino, es profesionalizar la empresa con un consejo que te ayuda a tomar decisiones. Pero también, por ejemplo, desde el año 2018 hemos tenido una certificación IFS, que hemos sido los primeros en Europa en tener un estándar mundial de seguridad alimentaria en nuestro sector de la kombucha. Y no tenía, es verdad que el auditor vino y dijo, yo nunca había ido a una fábrica tan pequeñita, ¿no? Pero sí teníamos, Nuria y yo, las cosas claras de lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y ahí, pues, los más altos estándares, pues, no solo de calidad y seguridad, pues también de, oye, ¿cómo se organizan las grandes empresas con un consejo de administración, ¿no? Pues vamos, porque nosotros sí hemos tenido siempre claro que queremos ser una empresa grande y la kombucha tiene que ser algo grande en España.
¿Y cómo se crea un buen equipo? Porque yo creo que eso es una de las cosas que cuando ya pasas del momento emprendedor o monoempresario, uh-huh, ¿cómo uh-huh llamarlo? Y empiezas a crear un equipo, ¿o qué errores habéis cometido? Porque me imagino que todo no habrá sido un camino de rosas y al final cuando se gestiona el talento, pues hay aciertos y luego hay cosas que no son realmente aciertos. Entonces, ¿cómo gestionáis eso, la selección de vuestro equipo, más allá de esa iniciativa que me parece estupenda de priorizar la contratación de mujeres? Pero luego, ¿cómo gestionáis un equipo eso que ya ronda las 100 personas?
Pues mira, Hanna, es algo muy complicado. Hables con el emprendedor que hables, siempre creo que vamos a coincidir en que la gestión de personas y del talento es complicada. Además, nosotros asumamos que estamos en... allí muy lejos, estamos perdidos de la mano de Dios en Extremadura, por lo que la atracción de talento también, ya no solo tienes que tener un proyecto que es maravilloso, que enamora, que encima tiene un producto que mejora la vida de las personas, es que tienes que atraer a gente a un pueblo de 5.000 habitantes donde en invierno hace mucho frío. Es un tema y es un tema en constante evaluación y evolución. Estamos a diario pensando en cómo hacemos para generar, pues, un equipo más, más cohesionado, generar que nuestros valores empapen bien en el equipo, tener un equipo comprometido y motivado también, porque esto de nada serviría si solo viniera de una parte. Y es complicado. Aquí yo miro mucho siempre a los valores, que al final han sido los valores que Nuria y yo hemos querido poner en la compañía, y tienes que atraer a gente que comparta tus valores, porque si no funciona. Y sigue siendo un reto. A día de hoy, 6 años, que como te digo, han parecido 60, es un reto la gestión de personas y sobre todo cuando te lo tomas en serio, ¿no? Porque dices, bueno, soy una multinacional con miles de empleados, aquí sigue siendo todo... es verdad que ya una familia grande, pero seguimos teniendo nombres, apellidos y tomándonoslo como aquí queremos hacer las cosas bien por nuestros empleados y empleadas. Y es un tema que da para un podcast entero.
¿Y cómo llegas tú a tu pueblo? Ya no te va a tu familia, porque bueno, al final la familia pues dice, bueno, venga, confiamos en la niña, a ver la niña qué hace, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegas a, pues, un pueblo de 5.000 habitantes? Antes de empezar a grabar, hablábamos de la primera vez que llegué yo al mío y en el bar del pueblo pedí leche de soja y me miraron con cara de ¿a qué leche? Punto. Entonces, ¿cómo llegas tú a Fregenal y dices, pueblo, voy a montar esta empresa, vamos a fabricar un producto que no sabéis lo que es ni vosotros ni media España y si te parece, a partir de ahí vamos a ir tocando algunos temas que a mí me parecen muy importantes de la realidad española, como por ejemplo la famosa frase de la España vaciada o la famosa expresión la España vaciada, que tú puedes hablar con conocimiento de causa porque estás en un, pues eso, en un pueblo en el que, como bien decías, bueno, la mayoría está pensando en a ver cuándo me puedo ir de aquí a una ciudad grande, ¿no? Para prosperar.
Sí, fíjate, y esto, tú has dicho en la mitad de España, yo creo que el 99,5% de los españoles no sabían lo que era la kombucha hasta que llegó con vida.
Vale.
Y todavía sigue siendo bastante, estaremos en torno al 90% de los que no saben, 95% los que no saben qué es con vida y qué es con vida kombucha. Imagínate, cuando llegamos allí, que las industrias que hay en nuestro pueblo son básicamente todo lo que tiene que ver con el cerdo, ¿no? Mataderos y... Hay una empresa del carbón y poco más, ¿no? Era como si estuviéramos hablando de wow, ¿qué es esto? ¿Estáis locas? ¿Cómo una bebida milenaria? ¿Cómo que la vamos a hacer en Fregenal? Es verdad que nuestras familias están curadas de espanto, en especial la mía, ¿no? Pero cuando se lo tuvimos que contar al funcionario de turno que pues, tienes que hacer todos los papeles, efectivamente toda la burocracia era como si lo estuviéramos poniendo por delante, no sé, la pócima de Asterix y Obelix, no sé, era como... y fue un tema. Y es verdad que tuvimos que ir convenciendo poco a poco a los vecinos, que pues desde mi abuela, de que lo que ha estado mi nieta, ¿no? Hoy es clienta asidua, que lo sigue pagando, no tengo perdón de nieta, y se toma su comida diaria, pero poco a poco, yo creo que también por las bondades que tiene nuestro producto, fueron viendo cómo les hacía bien y cómo hacía bien también a la economía local, ¿no? Y yo creo que ahí es donde todos los incrédulos... se han ido haciendo fervientes creyentes, ¿no? Y no me acuerdo de la segunda parte de la pregunta.
No, bueno, era hablando pues eso de la España vaciada y de, uno, cómo llegas al pueblo y cuentas la idea que has tenido.
Ya.
Y luego, pues un poco lo has adelantado tú antes, cómo retienes un talento que hay allí, cómo retienes a gente de allí que estará deseando irse a una ciudad grande, porque es esta obsesión que tenemos, que parece que es que solo en una ciudad grande o en el extranjero puedes prosperar.
Sí, fíjate que ahí vemos también que hay mucha gente interesada en volver. Lo que pasa es que no hay oportunidades. Y claro, cuando tú quieres volver, pero no hay oportunidades, ¿qué haces? Pues te vas, ¿no? Estás condenado a irte. Si tenemos, por ejemplo, todo nuestra área de I+D y de calidad, gente joven, muy bien preparada, que ha decidido no irse. Es verdad que si no hubiera existido la oportunidad que hemos dado en Convida, se hubieran ido, ¿no? Pero sí vemos gente del pueblo, que es verdad que es limitado, o de pueblos de alrededor, que quieren volver. Y después sí, también convivimos con este... obviamente somos la España vacía o vaciada por algo. Y cada vez tenemos menos habitantes en nuestro pueblo. Y como te decía antes, es algo contra lo que intentamos tener también políticas que fomenten el atraer a gente a nuestro pueblo.
Y desde el punto de vista formación, pues claro, tú llegas allí, sí, bebida milenaria, todo lo que tú quieras, pero es una cosa que es de estas modas que se empiezan a oír fuera y luego llegan aquí. ¿Cómo formáis a, pues eso, gente que no ha salido del pueblo quizá? Porque tendréis, claro, de todo tipo, tendréis desde perfiles más técnicos a perfiles más directamente que están en el proceso de fabricación. ¿Os encargáis vosotras de la formación? ¿Mandáis a la gente fuera a otro sitio que se forme, vuelva? ¿Cómo gestionáis eso?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Todo es in-house. Y aquí yo me he dado cuenta también estos 6 años de emprendimiento y de empresa que es muy importante cuando la persona tiene la actitud, las habilidades y las aptitudes vienen después. Incluso te diría no solo a nivel, dices, no, más básico, más de elaboración o de operario, e incluso a altos cargos, hay muchas veces que si tienes la actitud, hay cosas que sí, o sea, tardes más, tardes menos en formarte, verdad que obviamente si no tienes la formación de ingeniero y te van a pedir que montes un robot, ojo, pero lo que sí nos hemos dado cuenta en Convida es que si la persona tiene la actitud, es fácil, poner un camino por delante de esta persona en la que se pueda formar y pueda después dedicarse a su trabajo, ¿no? Pues eso es muy importante, que lo que te decía antes también, que las personas con valores, que demuestran unos valores como... Pues eso, si yo me hubiera cuestionado, no es que no vengo de escuela de negocios, es que encima soy de letras puras, que estudié traducción, no estaría aquí. pero al final tenía una actitud que me ha traído hasta aquí, ¿no? Eso es un poco también lo que intentamos buscar en nuestro equipo.
Y cuando, bueno, ya hemos pasado por la fase, ¿no? Primero convences a tu amiga, luego montas tu equipo y luego vamos a ampliar. ¿Cómo habéis gestionado vosotros? No sé, pregunto porque lo desconozco. ¿Rondas de financiación o habéis tenido capital vuestro propio? ¿Cómo habéis creado ese equipo de I+D? Porque es que hacéis cosas. Lo último que acabo de ver es el sabor sorpresa este por suscripción, que es que me parece
que
lo
no
más.
Lo voy a revelar.
Es que no te lo iba a preguntar porque digo, esto no me lo va a decir porque se le cae a mí.
Claro,
se le cae el chingo ahora mismo.
Claro, me mata el equipo. ¿No?
Pero es que claro, y ya no solo I+D en cuanto a producto, que lo hay obviamente, sino I+D y acciones súper originales desde el punto de vista marketing. Yo como también he trabajado en marketing, estoy en traducción, luego está marketing y comunicación, y es que me parece, claro, una cosa que, o sea, de alabar, que tenéis ideas que en un principio uno no asociaría, pues eso, ¿cómo no vas a desvelar un sabor nuevo que sacas? Si tendría que ser el lanzamiento del año, y vosotras vais y lo hacéis para unos poquitos.
Gracias.
Entonces, ¿cómo es todo? O sea, pues eso, gracias. Es que hemos hablado un poco, te he mencionado, yo te hago preguntas
No.
Pero hemos hablado de financiación y más de marketing. Es que al final todo es importante porque puedes tener una ronda de financiación de millones, pero si no tienes un buen equipo de desarrollo, una buena estrategia de marketing, es que tiras el dinero a la basura.
Total. Mira, mi madre siempre me ha dicho, quizás también por los orígenes humildes que tengo, ¿no? Pero mi madre siempre me ha dicho que sabe más el necesitado que el abogado. Y esto lo he aplicado yo mucho en la empresa. O sea, nosotras desde el minuto uno obviamente no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero sí sabíamos dónde queríamos llegar. Y como éramos tres, porque mi madre estuvo metida en el ajo desde el minuto uno, Nuria y yo para todo, esto te da mucha agilidad de probar cosas que funcionan y no. Con esta mentalidad, que es la que 6 años después intento que tenga todo el equipo, probamos un montonazo de cosas. Nos equivocamos a veces y otras veces salen muy guay. Pero esta agilidad y este cuestionarte y en este, ¿por qué no? Todas estas ideas y todas las cosas que hacemos, todo es in-house, o sea, todo es del equipo hemos crecido casi en convida todos juntos, que nos apetecen probar cosas que no hemos probado, ¿no? Así es como nuestro proceso creativo y de crecimiento ha sido un poco en convida. Y lo de las rondas de financiación y tal, que yo no tenía ni idea en esto de cuando empecé, es verdad que fundamos la empresa con los 1.500 últimos euros que me quedaban a mí y le quedaban a Nuria, por lo que muy rápido tuvimos que pedir dinero a amigos. Pero ha sido también un descubrimiento cómo dinero al final es lo que sobra en el mercado, ¿no? Y lo que sí tienes que tener claro es para qué quieres dinero, si lo vas a pedir y si lo necesitas. Hay en ISA hay un montonazo de iniciativas que intentan fomentar el emprendimiento. Y ahí nosotras también hemos sido muy creativas, ¿no? En las necesidades que teníamos en el negocio, donde estábamos en el momento del negocio, y hemos ido consiguiendo el capital que necesitábamos para nuestro sueño en mayúscula, como decíamos al inicio, que hoy sea ya una realidad. Y ha habido pues de todo en el camino.
Estoy pensando que tenéis también una edición con Mario Sandoval. Es que claro, hacéis
hace
cosas
ya mucho tiempo. Sí.
Hacéis cosas muy, muy particulares. ¿Vais a seguir por esa vía de ese tipo de sinergias?
Mira, Hanna, yo como te decía, a esto hemos venido a pasárnoslo bien. Y es lo que le digo al equipo. Oye, aquí vamos a pasárnoslo bien. Pues es verdad que esto también creo que pecamos los emprendedores. Yo tengo 1.000.000.000 de ideas que me gustaría hacer, ¿no? Y oye, venga, vea, céntrate. Con bucha, con vida. pero hay 1.000 cosas y tenemos que ir poco a poco, pues eso, en nuestros planes, porque creo que los que somos así como con esta energía y este echado para adelante de querer hacer cosas, no te puedes ahogar tú mismo, ¿no? En querer hacer más y más y más y muchas veces hacer menos. Pero sí, vamos a seguir explorando y cuestionándonos totalmente.
Yo siempre digo que los emprendedores somos realmente empezadores, entre comillas, de cosas. O sea, nos gusta eso, empezar. Pues claro, hay que empezar, hay que luego mantener las cosas, porque si no, efectivamente, te puedes acabar ahogando.
Total.
Y en esos planes que tenéis, Bea, ¿dónde está la internacionalización? Porque claro, España, hasta que habéis llegado vosotras y ya se habla más o menos. Pero claro, hay otros mercados muy maduros. Estoy pensando en Reino Unido, por ejemplo, Estados Unidos, obvio, Asia. Entonces, os planteáis internacionalización y cómo afronta uno entrar en mercados que no entras de cero y que tienes que competir con marcas que ya también tienen su trayectoria.
Por ahora nosotras estamos centradas en España. Es el mercado en el que estamos, aunque yo hablo idiomas como tú, es donde todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, en esta de el emprendedor lo quiere todo y lo quiere todo ahora, vamos a centrarnos en España, que hay pues probablemente la mayoría de los españoles que nos están escuchando a ti y a mí ahora mismo. Me encantaría hacer una encuesta de cuántos conocen la kombucha, cuántos conocen Convida, y probablemente la mayoría, me temo, que va a ser que aún no nos conocían. Entonces, ahí estamos todavía centradas y es en lo que vamos a estar centradas en los próximos tiempos.
Y a mí me encantaría, y ahí te lo dejo, que bueno, lo hacéis muy bien, pero vaya, que se explique bien que esto no es una moda. Que sí que es verdad que, pues como lo que todo lo que viene del mundo anglosajón, que puede ser la cosa más ancestral del mundo, pero a veces se reviste de un halo como si fuera el último, ¿sabes? El big thing, pero no, que esto es una cosa de hace muchos años, que tiene su historia y sobre todo que no es un refresco más, es algo que es bueno para la salud, ahora que estamos tan, ¿no? Bueno, aquí es que como hablamos tanto de bienestar y claro, de todas estas cosas.
Es mi tema también, ¿eh?
También es lo tuyo. Ahora vamos a entrar a hablar de ti, no de tu hijo empresarial, sino de ti. Pero sí que a mí, yo es una cosa que sí que he hecho en falta de este tipo de producto, que al final, cuando lo descubres por primera vez, te piensas que esto se lo ha inventado alguien que se ha
tomado. California.
Exactamente, después de fumarse un porro o algo así, y no, que esto viene de atrás. Y bueno, antes de empezar a hablar de ti, sí que me gustaría preguntarte específicamente por el mundo digital. Porque claro, volvemos a, estás en el pueblo, pero gracias a Dios tenemos redes sociales, tenemos el ámbito digital y vosotros la verdad es que lo domináis. O sea, me parece entrar en el perfil de Convida es que es una maravilla y además es como que es fácilmente reconocible, que es una cosa que no suele pasar ahora que hay tantos millones de cuentas. Entonces, ¿cómo gestionáis vosotros el mundo digital? ¿Estáis en todo? ¿No estáis en todo? ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace?
Tenemos grandes conversaciones dentro del equipo con esto de tenemos que estar en todo, ¿no? Tenemos que hacer bailecito, tenemos que... daría también para otro podcast, además hables con quien hables, cada uno tiene su teoría que es totalmente validable y probable y... nosotras lo que queremos al final es aportar valor y bueno, lo que queremos es contribuir al bienestar de las personas con nuestra kombucha. Y esto, en la manera de contártelo desde el pueblo o desde no estando en tu casa, es con, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Es complicado. Intentamos que lo que hacemos vaya alineado con lo que somos y ahí cuestionando mucho todo el rato, ¿no? Oye, esto tiene sentido que lo hagamos, esto no tiene sentido que lo hagamos. Siempre tiene que ser coherente. Si no, no se hace. Y ahí es, te mentiría si te diría, tenemos el plan perfecto de vamos, no, vamos probando, vamos viendo por dónde sí, por dónde no, teniendo muy claro qué es, qué valor queremos aportar y cómo lo queremos aportar. Y cuando tienes, como te digo, cuando tienes tu propósito claro, tu dónde quieres llegar claro, vas respondiendo ciertas preguntas que se van, muchas veces van apareciendo por el camino, ¿no?
Te quiero preguntar a Bea ahora por dos frases que yo creo que son las frases estrella que se dicen en el ámbito del emprendimiento y también frases de estas muy bonitas que quedan muy bien en una gráfica ideal de Instagram. Una es verdad y la otra yo creo que no, pero te voy a pedir tu opinión. La primera es el que el momento perfecto no existe y no existe para nada, ¿no? Ni para empresa, ni para hijos, ni para nada.
Para nada y yo lo digo mucho, ¿eh? Porque si esperamos al momento perfecto, lo que dicen también, ¿no? Uno es que ya es tarde, ¿no? Si ahora es perfecto, voy a emprender. Tarde, late. Te han adelantado por la derecha sin darte cuenta. Y para nada, pero no solo para emprender. Tú lo has dicho, para los hijos, si te lo piensas bien, o eres muy mayor, o eres muy joven, o ahora tienes mucho trabajo, o ahora tienes poco trabajo.
No. Y de eso también sabes que tienes tres.
No, bueno, estoy aprendiendo.
Y la otra, y ahí sí que me gustaría que nos parásemos un poco más, porque es la cara menos bonita del emprendimiento, bueno, del emprendimiento y de la vida, que es que no siempre, si quieres, puedes, que yo creo que es una de las grandes mentiras que se nos ha vendido, que tú deséalo mucho, visualízalo mucho, que va a pasar. Y no siempre pasa.
Esto es un melón. Esto es un melón porque, y tengo grandes conversaciones con mi entorno y con gente de mi alrededor Es verdad que yo creo que si quieres, que si quieres puedes. Yo esto no creo, esto, tú lo estás diciendo un poco de BS, ¿no? De, es muy complicado, mírame a mí, mi historia, ¿no? Que verdad van a escuchar y dicen, es que eres la excepción. Bueno, pero demuestro que se puede, ¿no? Yo nazco en una familia clase humilde, más bien, o sea, con mucho esfuerzo nos han sacado tres hermanos, pero he sido becada toda mi vida, he ido al extranjero. Es verdad que he sido con excelencia académica, ¿no? Pero me he ido al extranjero con becas, he estudiado la carrera con becas, en la carrera he sido becada, mi primer trabajo fue también gracias a una beca. Es verdad que siempre con excelencia, pero siempre con becas, ¿no? Y llego aquí con mucho esfuerzo. He conseguido montar una empresa que, como te decía, rodeándome de personas que saben más que yo, leyendo mucho, estudiando mucho, queriéndome superar mucho. Entonces, yo es verdad que toda mi vida he querido y he podido porque existe un sistema que me lo ha permitido. O sea, sí, no, es que aquí solo pueden entrar los que vienen de familia empresaria. Yo no estaría aquí. O no, es que solo pueden entrar los ricos. Es que no, yo tampoco estaría aquí. No, es que solo pueden entrar los que han estudiado 25 idiomas en el colegio y han tenido educación bilingüe. Yo era el inglés que sabe nuestra generación, que es más bien nulo, ¿no? Y lo he aprendido. Entonces, yo es verdad que no creo que todo el mundo que quiere puede, porque esto es muy intenso. Esto es... Y además es intenso al inicio, es intenso en mitad, es intenso ahora mismo, que son mis esto, ¿no? Entonces, yo querer es poder, no sé, o sea, tengo grandes dilemas, como te digo, y es verdad que creo que vivimos, tenemos la suerte, y yo digo que vivimos en el estado de bienestar, en el que personas como yo, que venimos de, pues eso, de ser becada toda mi vida, ahora he creado una compañía en la que ofrezco trabajo a otras personas. Ni tan mal. Entonces sí se puede, y esto no sé si has leído a Ana Iris Simón, pero hay grandes dilemas también. Pues ella que es una excepción, ella también como yo somos excepciones, pero al final venimos a demostrar que sí hay un... No sé, esto es muy complicado.
Creo que quizá a la frase le falta una parte intermedia, que se la saltan porque no queda tan bonita, que es si quieres y trabajas mucho y renuncias a cosas
y te sacrificas cosas, un huevo,
entonces las cosas pasan.
Total.
Es más la idea esta de, pues eso, que con que lo visualices y tú te visualices siendo CEO de un consejo de administración, sucede. Y es verdad que yo creo que es ahí donde está un poco la trampa, que es que hay que trabajar mucho y hacer muchos sacrificios.
Total, total.
Muchos sacrificios.
Y dejarte la piel. Y esto no queda tan bonito, ni es tan vendible, ni es tan marketingiano, pero es y además es que no es para todo el mundo. Es que es verdad que a lo mejor todos, no, quiero ser, yo qué sé, todo el mundo quiere ser millonario, ¿no? O todo el mundo, me quiero ir a Bali de vacaciones. ¿Tú tienes un plan para irte a Bali a vacaciones? Es que a lo mejor para irte a Bali de vacaciones tienes que empezar a ahorrar ya y trabajar, yo qué sé, en dos trabajos.
Y luego que en Bali también llegan los tifones
y hay mosquito,
los diluvios.
Y hay mosquito.
Y bebes agua y lo mismo estás dos semanas con una diarrea que te quieres morir.
Claro,
es que todo tiene...
Sí, es que en este mundo de redes sociales en el que todo parece tan bonito y es todo tan de mentira, a mí no... Creo que está haciendo mucho daño.
Hasta Bali tiene sus cosas malas, que ya. Yo creo que es eso, que no queremos ver que incluso Bali tiende a ver sus cosas malas.
Bueno, porque yo creo que estamos en un momento en el que nos creemos que todo es súper bonito y la vida tiene que tener cosas no tan bonitas. Es que si no, no es vida normal, ¿no?
Vida, ¿no?
Si no, estaríamos locos.
Efectivamente. Pues vea, ahora sí, vamos a hablar de ti.
Bueno, ya estamos hablando, ¿eh?
Bueno... Pero ya más específicamente de ti, no de comida, sino de Bea Magro. No, es preguntarte, porque claro, tú has dicho, con este proyecto empresarial tú quieres cambiar la vida de las personas, quieres influir sobre el bienestar de las personas, pero claro, antes has hablado de coherencia, para mí la coherencia en una marca lo es todo, y quiero saber cómo de coherente eres tú con esta idea, o sea, igual que quieres cuidar a las personas, ¿cómo te cuidas tú? Porque claro, esto, lo de tener una empresa o ser emprendedor, ser empresario, es 24 horas al día y hay que estar muy bien de la azotea también para que esto no te arrolle. Entonces, ¿tú cómo te cuidas? Además de cuidar a los demás con vida, ¿cómo te cuidas tú?
Pues mira, yo me cuido muchísimo. Sé que entre las mujeres hay como tal, a mí no lo digo claramente y se me llena la boca, me cuido mucho, mucho, mucho. Y para mí, mi cuerpo y mi salud mental es sagrado. Y yo primero soy sagrada. Y esto le chirriará a algunas mujeres que me escuchen. Y si son madres, a lo mejor probablemente más. Y he tenido que hacer mucho lobby en mi familia para que mi madre entienda, que ya lo entiende, que yo tengo que estar bien para poder cuidar a los demás. Yo me cuido mucho y desde que no bebo alcohol, por ejemplo, hago el deporte sagrado en mi día, intento meditar, hago yoga, estudio mucho, porque para mí nutrir la parte intelectual es muy importante. No consumo redes sociales, no las tengo instaladas en mi móvil, no leo periódicos, no tengo tele. Soy un poco friki, como es que estás
eres como
viendo.
Un monje tibetano.
Total, pero
en Madrid.
Pero es en
bueno,
empresaria.
Entre regional y Madrid.
Siendo empresaria.
Y siendo empresaria.
Ojalá no. Aspiro a ser monje tibetano, no sé. Pero quizá estoy en este momento, Hanna, de mi vida en el que si no me cuido, no tengo la energía suficiente que me demanda mi vida actual. Entonces yo me cuido mucho y para mí el autocuidado es ya te digo, es a lo que dedico mi vida también. Cuando no estoy trabajando, estoy con la familia. Para mí es un pilar fundamental cuidarme, porque es la única manera en la que entiendo, o es la única manera que me he demostrado que la energía necesaria para liderar el momento que tengo que liderar en mi vida, si no me cuido, no la tengo. Y ahora mismo a mí salir una noche, que hace mil que no lo hago, ¿no? Pero salir a acostarme tarde, obviamente hace ya mucho tiempo que dejé el alcohol, pero si tuviera que beber alcohol y después tener que rendir a la... Es que no me me lo puedo plantear. Estoy en este momento de mi vida que una resaca sería inasumible.
No es opción.
No es opción, inasumible total. Entonces me cuido mucho. Sí, sí. Y además intento fomentar el cuidado de las personas que me rodean. Y hay que intentar que pues sí, el hay que divertirse cuidando, además. No tenemos que ver el cuidado como has dicho lo del monje tibetano. Para mí tiene connotaciones positivas. Para mí el cuidado tiene connotaciones positivas y la tenemos, y no solo irte de cañas es cuidarte, ¿no? Para mí hacer deporte es cuidarme a tope.
¿Y a qué cosas renuncias? Y no lo digo en absoluto desde una perspectiva negativa. Yo, por ejemplo, he renunciado hace mucho tiempo voluntariamente, y estoy feliz, a hacer planes de noche, porque para mí dormir es sagrado y a mí me mata un día que no duermo. Entonces yo he renunciado y soy muy feliz. O sea, que no lo digo en plan, qué mal que tienes que renunciar a... Entonces, ¿tú a qué renuncias? Porque también es que eso, la vida es elegir, y elegir una cosa es renunciar a otra. Total. Y eso también lo tenemos que tener bien claro en la cabeza.
Total, la vida son trade-offs, dice mi señor
Absolutamente.
Esposo. Total. Yo también renuncio a salir, no hace mil que no salgo por la noche. Para mí el sueño, es verdad que es mi, te lo he dicho antes de grabar, es un poco asignatura pendiente, pero por la coyuntura familiar que tengo de tener bebé. pero renuncio a no salir, renuncio a esto totalmente voluntario, no bebo alcohol por elección de bienestar. Para mí,
¿eres vegana o vegetariana?
He sido vegana, ahora no, no como carne, pero no soy vegana. No sé qué más. Por ejemplo, renuncio a tener tele. No consumo ni tele ni noticias. Antes leía una vez a la semana los periódicos, ya casi ni eso. Me podrán acusar de irresponsable cívica. Tenéis toda la razón, lo soy. Y renuncio también a tener redes sociales. No, es verdad que a lo mejor entro una vez a la semana con algún propósito de tienes que ver esto, tal. No me aporta nada. ¿Y a qué más cosas? Intento renunciar, igual que cuido mucho mi nutrición, me he dado cuenta también que no solo lo que ponemos en nuestro cuerpo, sino que ponemos en nuestra mente es muy imposible, ¿no? Y intento renunciar a todas las cosas... pensamientos. Desde que soy madre, por ejemplo, a mí me encantaba leer novela policíaca, y desde que soy madre ya no leo tampoco, porque creo que son pensamientos, vas a decir, soy una rara, pero son como cosas demasiado oscuras que en este momento de mi vida no me... Y me encantaba leer, o sea, me he leído un montón desde Agatha Christie, pasando por los suecos locos, ¿no? Y ya no. Entonces... intento que esto no quiere decir que viva en una burbuja de felicidad y en el que no pasan cosas, pero intento cuidar mucho también lo que pongo en mi cabeza.
Bueno, que es alimento al final.
Total, por eso sí, no sí, solo sí. Nutrición de la que va el estómago, sino la que nos nutre esto que tenemos aquí arriba, que es tan importante, ¿no?
Totalmente. Pues Bea, me voy a quedar con la frase esa que has dicho de yo soy sagrada, me ha encantado. No quiero terminar este podcast sin mandarle un beso enorme a una persona que conocemos las dos, que de hecho tú me has dicho que es quien te habló por primera vez de mí, que es nuestra Almu, Almudena Sánchez, que es un amor, y nuestra profe de yoga.
Sí, un abrazo enorme para Almu.
Que la adoramos las dos. Ella es yoga, ¿ves? Yoga es unión, sí, Almu une.
Total.
Pues la mandamos un beso enorme y no puedo nada más que darte la enhorabuena, porque me ha encantado conocer la historia de vuestra empresa y nada, que ha sido un placer tenerte aquí. Espero seguir viéndoos crecer y que sigáis creciendo desde Fregenal de la Sierra, que me encanta.
Muchísimas gracias, Hanna, por ser altavoz y por darme la oportunidad de estar aquí.
Gracias a ti, Bea.
Chao.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/post. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free. At ZipRecruiter.com/post. That's ZipRecruiter.com/post. ZipRecruiter.com/post.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.